Bueno, les dijimos al principio del programa que hoy teníamos la suerte de tener el autor de un libro que llegó a nuestra mesa de trabajo, que se llama Emilio Reus, ¿Hacedor o Villano? Es una pregunta. Está editado por Planeta y está escrito por Damiani Thierry Marino, que es hijo de inmigrantes italianos que nació en el buceo acá en Montevideo en el año 79. Es docente de historia, egresado del Instituto de Profesores Artigas y licenciado en Humanidades, opción Historia por la Universidad de Montevideo. Tiene una maestría en Arte, Cultura y Patrimonio por la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán, Italia. Actualmente se encuentra cursando el doctorado de Historia y Patrimonio en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Colaboró como columnista en la sección cultural de Spazio Italia durante los años 2000 y 2003 y participó como investigador en la elaboración del libro Del Lago al Río, Historias de Inmigrantes Lombarda en el Uruguay, la historia de la inmigración lombarda en el Uruguay, del historiador José Rila. En el año 2012, dentro del marco de los festejos de los 100 años de Carrasco, formó parte de la comisión encargada en la organización de esos festejos y actualmente se desempeña como docente de Historia del Arte en institutos de educación secundaria públicos y privados. A nivel universitario, es docente de Lenguajes Artísticos e Historia del Arte en la Universidad de Montevideo. Emilio Reus, un personaje que lo fascinó y que, bueno, como historiador empezó a investigar. Bienvenido, Damiano Thierry Marino. ¿De dónde son tus padres?
Italianos, italianos.
Sí, bueno, sí, por todos lados.
Digo, la, ahí, no ambos, dos, ¿no? Ambos dos, ambos dos.
Thierry Marino.
Sí, sí.
¿Dove?
Dall'Abruzzo, mi padre, y mi madre Salerno. No sé si se nota.
Ah, bello, bello, veramente bello. Exacto. La Rosiera Matitana. Che, uno de los más lindos lugares del mundo. Vamos a hablar en
sí,
español.
Tal cual. No. Tal cual, tal cual.
Pero fantástico. Es lugar, es nosotros somos de Salerno.
Salerno también.
Sí, por ahí,
exactamente,
cerquita.
Exactamente.
Bueno, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Por favor.
¿Por qué Reus?
Sí.
¿Por qué Reus? Bueno, hay una historia que se arranca y se inicia por allá por el 2005-2006, cuando tuve oportunidad de realizar una pasantía en el MAPI, en el Museo de Arte Precolombino Indígena. Y allí conocí el establecimiento médico hidrotermoterápico con ese nombre.
Ah, sí.
Claro, que es el MAPI. El MAPI es bueno, el proyecto original fue un proyecto que envió, que pidió Emilio Reus a unos ingenieros arquitectos alemanes allá por 1888-1889. Y bueno, y a partir de allí, de descubrir ese lugar fascinante a nivel arquitectónico, me atrapó el personaje. Un personaje que, bueno, desde muy niño, yo ahí un poco lo cuento, lo asociaba al comúnmente llamado Barrio de los Judíos, al lugar donde la mamá iba a comprar los juguetes y los regalos o todas las cuestiones que tenían que ver con los festejos de cumpleaños y otras cosas de niños. Y bueno, y un poco también influenciado por la microhistoria como método de investigación, decidí, bueno, ahondar en el personaje y buscar en él los elementos y los indicios que nos permitieran conocer y saber cómo una persona que llega al Uruguay en 1887-86 logró tanto, construyó tanto, emprendió tanto al mismo tiempo y fallece en el 91 con apenas 32 años.
Con muy poco tiempo.
Con muy poco tiempo. Y cómo en ese poco tiempo generó tanto.
A mí me dio la sensación, viendo tu libro, que manejó su marketing de manera admirable.
Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. La imagen...
Capaz que un adelantado, ¿no?
Claro.
No le llamarían marketing, no, pero no. Es un adelantado.
La imagen, sí, la construcción de la imagen es, para Reus era clave. Uh-huh. Las relaciones también eran claves. Hay un capítulo del libro que habla de amigos o relaciones.
Y sí, bueno, pero es un hombre que supo meterse en el entretejido.
Exactamente.
Tanto social como político y económico, y de ahí es donde surge todo. Pero hay una cosa que, si pasamos todo por el tamiz, hay una cosa interesante, y es que le da una característica a la ciudad y al país.
Y
que el legado del barrio Reus es un barrio que tiene patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico y solución de vivienda en un país que lo necesitaba en el momento del crecimiento.
Exacto. Sí, sí, allí se menciona justamente también a Francisco Piria, y no es casual que se mencione a Piria, otro personaje interesantísimo de nuestra historia, que justamente en conjunto con Emilio Reus son claves como emprendedores en ese sentido, ¿no? En el de visualizar las necesidades, el acontecer social, cultural, lo que vivía el país, la necesidad de inmigrantes, recién hablábamos, bueno, ¿dónde sos originario? Bueno, la necesidad de inmigrantes en un país que estaba todo por hacerse, todo por construirse.
Que necesitaba gente.
Exacto.
Porque el mismo problema que tiene hoy, que somos un país casi despoblado por 3 millones y pico, lo tenía en aquel momento también. Y lo tuvo siempre.
Exactamente. Y bueno, justamente parte de esos emprendimientos apuntan al tema justamente inmobiliario, al tema de generar viviendas para toda esta masa de inmigrantes que llegaba a fines del siglo XIX. Y bueno, sí, como decía, conjuntamente con Piria, en ese tipo de emprendimientos es uno de los que innova y obviamente está a la vanguardia en esa época.
Él, digamos, ¿viene con qué idea al Uruguay, a Montevideo?
Su llegada acá a Montevideo es bastante particular, porque él llega en el 87 después de presentarse a una especie de licitación que realizó el gobierno de Máximo Tajes a los efectos de construir, elaborar, crear el primer banco del Estado. Un banco del Estado que era el Banco Nacional, con capitales privados. Y de esta forma llega Reus desde Argentina, desde Buenos Aires, porque Reus no estaba en España cuando llega acá, llega desde Buenos Aires. Y Reus había logrado mancomunar una serie de importantes capitalistas ingleses, europeos en Argentina, que bueno, conjuntamente con él presentaron el proyecto y bueno, se concretó la realización de nuestro Banco Nacional allá por 1886-1887. Y así llega.
Era un hombre de dinero, manejaba bien el poder, que...
Mira, era un profesional del derecho y la filosofía. Su padre era un jurista español de renombre en Madrid. Se dedicó desde muy joven a los negocios. Dejó de lado las letras y se empezó a dedicar a los negocios. Negocios que tenían que ver mucho con el tema de emprendimientos y compra-venta de acciones y de empresas, lo cual lo llevó a una bancarrota en España. Esa bancarrota lo traslada a Buenos Aires. Uh-huh. Una nueva bancarrota hace que se presente con este proyecto para llegar al Uruguay.
Ahora, ¿por qué vos te haces la pregunta de hacedor o villano?
Bien, Reus juega un papel sumamente importante en nuestra historia con mayúscula en relación a la historia del Banco Nacional y en cuanto a, bueno, la quiebra del Banco Nacional. Un Banco Nacional que, como les decía, en 1887 se estructura, se comienza a construir. Y ese banco en 1890, con la crisis, quiebra. Y esa quiebra, de alguna manera, está asociada a una manipulación, una estrategia de Reus, que fue muy criticada en la época.
Porque era la tercera, ¿no? Venía de una y dos, tres.
Exactamente.
Es decir, era...
Sí, y la estrategia fue una estrategia más que arriesgada. Un poco lo que era Reus. Reus era un hombre sumamente arriesgado. Claro. De bueno, tomar los fondos de reserva del banco, comprar acciones con eso, sacar la reserva del banco, colocar esos papelitos, y cuando vino la crisis el banco murió. Entonces un poco quedó en la historia como el villano en nuestra historia nacional.
Claro,
como...
pero no sé, pero parece que todo lo que hizo, toda su obra, digamos, de inversión en el barrio que hoy lleva su nombre, las casitas y toda esa cuestión, como que taparon, o por lo menos están por encima de...
Opacaron.
Sí, opacaron.
Ahí va. Exactamente. Sí, sí, un poco la idea del libro es, bueno, ¿pero por qué logró esto? ¿Cómo todos estos emprendimientos fueron posibles en un hombre tan malvado que generó lo que generó a nivel de la macrohistoria, a nivel de la historia nacional, con esa estrategia en el banco? Pero el MAPI, el Hotel Nacional, el barrio Reus al Norte, Reus al Sur, su emprendimiento en Capurro, con Capurro, en el Miguelete, es decir, una cantidad de megaproyectos alocados. ¿Por qué? Un poco el libro busca ahondar en eso.
Además, fundamentalmente, porque no está en la cabeza y ni el ADN de los uruguayos una palabra que voy a usar ahora que se llama riesgo.
Ah, exacto.
Nosotros somos muy, pero muy de no correr riesgos, pisar sobre seguro. Y Reus corrió riesgos y nos hizo, de alguna forma, correr riesgos. Pero también, en la balanza, cuando ves el resultado, lo que quedó pasando por el tamiz de vuelta, por el cernidor, dejó más de lo que se llevó.
Exacto, sí, ni hablar. Y indudablemente ahí es un capítulo interesante del libro, es el contraponer dos hacedores, o no, eso el lector lo irá uh-huh. descubriendo, o dos personajes, mejor, Reus y Piria.
Y Piria.
Porque están vinculados, eran de alguna manera competidores, y muy distinto fue el derrotero de Piria y cómo terminó Piria y lo que fue su historia. Y obviamente un Reus que quedó opacado y que quedó en la historia marcado como un gran villano. En cambio Piria no. Y ahí tiene que ver un poco con lo que tú decís, Sergio, del riesgo. Piria era un tano de esos así cuadriculado, meticuloso, analizaba cada uno de los pasos que iba a dar y cómo los iba a dar y ya preveía, es decir, dos posturas completamente distintas.
Dos posturas diferentes, pero también es interesante cuando uno se encara con dos personajes como esos, ver también sus orígenes, ¿no? Es decir, uno es un madrileño que viene de una clase social importante, que el dinero es un medio y no un fin. Exacto. Y el otro es un inmigrante que se construye a sí mismo. Exacto. Y que pasó hambre, que es otra cosa diferente.
Son
dos visiones diferentes de la vida.
En una misma sociedad.
En una misma sociedad.
Y es lo interesante, es lo apasionante de este tipo de investigaciones en lo personal, porque justamente el generar esos vínculos, esas relaciones, tienen que ver también con esa visión del mundo, con esa postura ante la vida, claro, y ante el trabajo y ante un montón de otras cosas.
Tan claro tenía esos vínculos, que también fue muy considerado por un sector mucho más popular de la clase a que él pertenecía.
Exacto.
Y de eso hablamos después.
Perfecto.
Seguimos hablando de Reus, ese hombre que, bueno, es una personalidad que debemos destacar, que no tiene sombras y que es pura luz, ¿o no? Bueno, justamente Damiano Thieri está con nosotros. Ustedes siguen jugando al Preguntero, Puglia, y les pedimos, por favor, que cuando nos dan la respuesta, nos pongan si quieren participar de las entradas de cine o para Vito Heredia. Así facilitan
Pero vamos a cambiar el Preguntero en cuanto volvamos.
Perfecto.
Así que les dejamos que estos minutos para que puedan perfectamente decirnos dos películas dirigidas por Martin Scorsese.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura Radio.
Seguimos conversando con el autor de este libro de investigación, que hace un fantástico, porque nos plantea a nosotros primero una pregunta: ¿hacedor o villano en función de Emilio Reus? Y estamos hablando con Damiano Thieri Marino. Y bueno, había quedado una pregunta.
Sí, porque también otra cosa que llama la atención, estamos diciendo todo esto de sus vínculos con el poder, muy bien relacionado, etcétera, pero también se hace mención en el libro, se hace foco de lo bien que se llevaba con los empleados del banco, su afición. Exacto. Por el carnaval. Exacto. Que lo hacía un hombre muy popular.
Exacto.
¿Eso formaba parte también de su estrategia personal?
Formado a nivel filosófico con gran, digamos, que influencia del krausismo europeo, la masonería también, porque era miembro de la masonería, pero más allá de esas cuestiones, es indudable, y yendo más a lo real, a lo que aconteció, que ese tipo de vínculos los tenía. Uno puede decir, bueno, era porque era esto, porque pensaba esto, pero esos vínculos los tenía. Y de alguna manera es crearse cierta imagen. Con relación a los empleados del banco, sí. Uno consulta la prensa de la época y constantemente se hacía referencia a los paseos a Pando, al Santa Lucía que realizaba y encabezaba el gerente del banco, Emilio Reus, con todos los empleados del banco. En particular con un nombre que después, más en profundidad en el libro, se trabaja el nombre de un empleado que no es casual que aparezca también en todas sus andanzas y paseos. Y también en el carnaval. En el carnaval él adquiere, no bien llega, adquiere la quinta de Santos y el carruaje de Santos. Y él lo usa, el carruaje de Santos, para participar del carnaval, del concurso de carnaval. Carnaval como Barrani, Milita Alfaro, que hablan de un carnaval ya civilizado, que está dejando ese carnaval bárbaro de lado. Bueno, Reus encaja
en la historia de la sensibilidad.
Exactamente, en la historia de la sensibilidad del gran profesor José Pedro Barrán.
Maravilla. Yo hago una pregunta: ¿ese carnaval deja de ser el carnaval ese cuando las clases altas en definitiva le dan la espalda?
Y empiezan a tomar, preponderancia y organización.
Exacto.
Y dejar de esas guerras de agua que terminaban con... Exacto. Guerras de huevo y piedra.
¿Sabes que lo único que quedó de festejo? El otro día hablaba justamente en la Argentina, Con respecto al carnaval, la diferencia, nosotros tenemos un carnaval muy españolizado, exacto, con la murga, que, toda la historia. Y sin embargo, en la Argentina lo único que quedó de los carnavales son las guerrillas de agua.
Las guerrillas de agua, exacto. Quedó la parte bárbara.
Quedó, digamos, la parte bárbara, sí.
Quedó la parte bárbara, ¿no? Exactamente. Sí, sí, bueno, y él cae justamente en ese proceso de transición. Y bueno, cae y decide comprar la Casa Quinta de Santos y el carruaje y participar, y gana el concurso. Y es de alguna manera una vidriera, un poco hoy lo hablábamos, ¿no? El mostrarse en toda la sociedad, en todos los sectores.
Era
así
un
que
maestro en el marketing.
Sí, sí. Se no preocupaba mucho, sí, por su imagen era clave.
Y trabajaba además eso de las relaciones políticas y económicas como los dioses.
Gran orador, gran orador.
¿Y qué edad tenía cuando hacía todo eso? Porque era un hombre muy joven, si vos me decís que murió a los 32.
Estamos hablando que llega a los 28, 29, es decir, un pibe. Un pibe, es decir, ya a los 19 ya logra obtener su primer título, escribe una cantidad de libros sobre política, sobre filosofía, escribe hasta obras teatrales cuando está en España y antes de llegar, muy joven, estoy hablando de una persona de 19, 20, 21 años que hace todo eso y que bueno, que desde muy joven también se interesa por no solo la filosofía, la política, el derecho, sino también la economía, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la inversión y el riesgo, ¿no?
¿Tú qué respuesta le darías a la pregunta de la tapa del libro?
Y eso hay que leerlo. Es una pregunta que de alguna manera ubica al lector en la posición de, bueno, de lograr, en base a lo que allí se comenta, lo que allí se descubre, lo que se vincula, contestar la pregunta. Bueno, realmente es un hacedor, es un villano.
Digo, porque el que sea un lobista, hoy le diría, hoy haría mucho lobby, sería claro, un lobista, ¿no? Sí. O sea,
te lo preguntaría a ti, ¿cómo lo ves vos?
Y hoy, con los ojos de hoy, vos decís, tener vínculo, tener relaciones no está mal. Bien. Digo, o sea, no mientras el hombre no cometa ilegalidades, ¿no? Que bueno, que también la pudo haber habido. No, no, pero digamos, algo.
Sí, sí, no, está claro.
Entonces uno pone en la balanza también, ¿no? Uh-huh. La historia lo juzgará. Lo que pasa es que lo interesante es que hasta ahora no habíamos leído nada que nos echara luz sobre las sombras.
Exactamente. Bueno, yo el único dato que voy a decir es que él pagaba todas sus deudas. Es decir, él cometía alguna, digamos, algún emprendimiento o emprendía algo arriesgado, genial, es verdad. Pero siempre intentaba pagar todas sus deudas y es más, se murió sin nada.
Ahora, también hay una cosa que nosotros no podemos, primero juzgar me parece una forma, exacto, que es incorrecto, desde todo, no se debe juzgar a nadie. Por otro lado, sí se puede observar, y en la observancia de las cosas no podemos mirarlo con los ojos del siglo XXI.
Ni hablar.
Porque el sistema era otro.
Ni hablar.
Ahora, indudablemente, ser un lobista, que sería un adelantado, no conlleva eso absolutamente ninguna cosa corrupta, absolutamente para nada. La utilización de las amistades para la obtención de, no sabemos en qué condiciones lo logró.
Allí hay un capítulo que también deja abierta la pregunta de alguna manera, que es relaciones o amistades. Y bueno, sí, ahí el lector sabrá valorar qué es para cada uno el concepto de amistad, qué es un amigo o qué es una relación.
Seguro.
Entonces, un poco, la idea es eso, es decir, esto lo planteaba ya una docente de historia, Marisa Silva, allá hace mucho tiempo, cuando decían, mirá que en la historia no hay buenos y malos, ¿no? Hay que siempre ver el contexto, la coyuntura.
No, y en ese entonces, momento, ¿no?
Exacto, y hay que verlo en ese momento, bueno, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Con quién se vinculó?
Porque, por ejemplo, hoy, no quiero derivar, pero hoy, digamos, el concepto del contrabando es un delito, claro, es un delito grave, ta, 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 ta. Bueno, ¿qué pasaba en la época de Artigas?
Exacto.
Pero ¿y seguro?
Digo, exacto, por ejemplo.
Ni hablar. ¿Y qué buscó como solución Artigas? Legalizarlo. Exacto. Transformarlo en una acción que
entonces, ¿cómo?
¿Qué? Natural.
Exacto. Exactamente.
Bueno, ¿cómo logramos sacar provecho de eso?
Entonces, ¿que por eso vamos a juzgar negativamente a Artigas?
Y bueno,
no, hay que contextualizarlo en su momento.
Es un tema de contextualización, nada más. Por eso el lector sí, ahí.
Y ese es el problema que tenemos hoy en tantos temas.
Por favor, ¿no? Todos miramos como si fueran claro, de hoy y no nos damos cuenta de que estamos hablando del pasado que nos construyó.
Por ejemplo, y voy a traer un tema de rigurosa actualidad y que no lo hemos hablado con Sergio todavía en el programa, pero es el argumento que está dando, y no lo estoy ni justificando ni nada, pero es el argumento que está dando Plácido Domingo a las denuncias sobre determinadas conductas que él habría tenido con determinadas mujeres. Dice, cosas que hoy serían impensadas, en determinados momentos estaban hace 40 años o 30
años. Estaban naturalizadas.
Nadie dice que están bien ni que están mal. Pero de otra forma, el tema de.
Es decir, él no estaba incursionando en ningún delito, vamos a decir, que hoy tiene la forma del delito.
Exactamente.
Es decir, el acercarse a una mujer, decir un piropo, que hoy la mujer lo toma como una agresión y le parece directamente. En aquel momento era natural. El darle un regalo a una persona muy importante, que en definitiva parecería que era un obsequio porque había una intención, hoy sería un coimiarlo o directamente una ofensa. Hay todo un montón de cosas que han ido cambiando.
El trabajo de ustedes es contextualizar.
Y sí, ni hablar, porque así podemos poner miles de ejemplos históricos. Desde los tratados de Andrés Lamas, que en la historia nacional quedó como el traidor que con los tratados con Brasil, y la verdad es que en el contexto todo el mundo aplaudía. Si no teníamos tratado de límite, no teníamos nada. Es decir, en su momento fue importantísimo. La historia, obviamente, siempre a veces, el que traidor que dejó esto. Y así podríamos poner ejemplos que van desde la historia hasta del humor. Porque si yo pienso hasta de todos lados.
También hay una posición, hay un manejo desde el que que sufrimos, es decir, en nuestro país, y es la politización absolutamente también. Todos los temas y también de la historia.
Exacto.
Y entonces esa visión de modelos de país y de filosofías políticas, después transformadas en dogma, entonces se transforman en un merengue que no hay ni suizo, ni italiano, ni común. ¿Por qué? El libro, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué querés que la gente, al encontrarse con esta historia y con esta documentación y con todo lo demás, es decir, modifique una actitud frente a un hombre que puede ser un hacedor o un villano?
Ahí está, el tema es, si por ejemplo no hubiera fallado en su estrategia esa nefasta en el Banco Nacional, hubiera pasado otra cosa, pero esas cosas de la historia no interesan, si lo que hubiera podido pasar no interesa. Bueno, el hombre de carne y hueso, Sergio, ¿quién era? ¿Cómo se vinculaba? ¿Qué pensaba? ¿Por qué lo hacía? ¿De qué manera se movía? ¿Por qué en simultáneo todos sus emprendimientos también era presidente del Club Español y de la Cámara de Comercio Español? Y ahí puedo enumerar un montón de cosas más. Es decir, ¿qué lo llevaba a todo eso? ¿Qué lo llevaba, por ejemplo, cuando era necesario crear un cuerpo de bomberos, ser uno de los primeros en donar determinada cantidad de dinero para el cuerpo de bomberos de Montevideo, para la inundación en Artigas? Ese mismo personaje es el mismo de los emprendimientos, de los barrios Reus, Reus al norte, Reus al sur. Bueno, y el mismo de esta estrategia, que un poco lo dejó atrás. Es decir, descubría al hombre, es decir, la microhistoria, un poco lo que busca es eso, ¿no? Buscar indicios en la documentación que muchas veces la historia con mayúscula descarta. Y bueno, ver al hombre de carne y hueso, quién era, cómo se vinculaba, por qué, y qué sentía, qué pensaba.
Maravilla.
Muy interesante, muy apasionante. Y es casi que una suerte de novela de aventuras, porque en definitiva no deja de ser, esta biografía o este ensayo, mejor dicho, no deja de ser una sucesión de acontecimientos.
Ahondando y poniendo la lupa y el microscopio, como dice, en aquellos documentos que a veces quedan de lado y que se pierden.
Lo interesante sería que hicieran una película de esto.
Ah, bueno, podría ser. Sería grande,
más que interesante.
Muy interesante.
Damiano Thierry Marino, Emilio Reus, hacedor o villano, editado por Planeta, estuvo hoy con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que pasen muy bien.
Vale.